vamos a saludar al senador por Juntos de la provincia de Entre Ríos, Rubén Dalmolín. Gracias, Rubén, por atendernos. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buen día. ¿Cómo le va, Viviana? Es un gusto para vos y toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo está su zona con las lluvias?
Mire, ha llovido bastante hoy, está muy nublado, ayer muy ventoso, no ha llovido ayer, pero muy ventoso. Sí, venimos alcanzando un mal tiempo. Y en otras zonas, nos hemos enterado de un montón de problemas mucho más graves, ¿no? Bien. Acá no lo hemos tenido, salvando la lluvia, la rotura de calles y alguna inundación en alguna vivienda, no hemos tenido otros inconvenientes.
Federación, recordemos, el senador del departamento de Federación.
Sí,
A ver, hay reordenamiento en todos lados esta semana. Hacíamos un cuadro nacional, se espera obviamente noticias respecto de un gran DNU que sacaría el presidente, en donde va a reorganizar todo el Estado y va a desregular la economía totalmente, y un gran paquete de leyes que obviamente nos cambiarán a nosotros, todos los ciudadanos argentinos, un montón de situaciones. Acá en la provincia de Entre Ríos también Frigerio fue, en principio, con un decreto, reorganizó el Ejecutivo, cambió ahí, puso la coordinación de gabinete, y se espera que hoy entre la ley de ministerios, en donde, se reformaría. Usted me contaba el fin de semana, la actual ley en realidad serían 10 ministerios, de los cuales Bordet no usó todos, pero la ley dice que deberían haber sido 10. Se cambiaría a 6 ministerios. ¿Qué hay de fondo ahí en este mensaje?
Bueno, mire, creo que el gobierno tiene recién 5 días de gobierno, mejor dicho, 4 días hábiles, de los cuales uno debió viajar a Villaguay y a la Luz. Así que, en verdad, recién estamos en la postrimería del gobierno. Creo que este tipo de ordenamientos administrativos tienen que ver con la política que se pretende llevar adelante. Y con relación a esta ley del ministerio, que yo no la conozco, digo la verdad, no la conozco, sí, la vigente, creo que ha habido un mensaje que ha sido muy claro en cuanto a la reducción, el marco de austeridad y la reducción de ministerios, la reducción de subsecretarías, no van a existir más subsecretarías, y esto habla sobre la necesidad de tener una mirada distinta al Estado, donde el gasto político comience a reducirse. Uh-huh. Así que estamos a la espera del ingreso.
Perdón, hoy son 750 cargos.
744 cargos. En el 2023, en octubre, 744 cargos fue la liquidación que se realizó. En el 2017, cuando todavía teníamos únicamente tres ministerios, este número era 425. Y ahí comenzó a crecer, 606 en el 2012, 689 en el 2019 y 744 en el 2023. Ha habido una expansión de cargos políticos, pero que también va acompañada de la fuerte expansión que ha tenido el empleo público en la provincia de Entre Ríos. También en este periodo, más allá de el esfuerzo que ha hecho el gobernador Bordet, sobre todo en los últimos años, de tratar de no expandir, más allá de que lo haya hecho, pero es bueno recordar que la provincia de Entre Ríos ha crecido el empleo público muy fuertemente entre el 2007 al 2022. Debemos ser muy muy claros en este sentido. Esto trae como consecuencia o trajo como consecuencia durante 2009 y 2019, 10 años de déficit en la provincia de Entre Ríos, que este año nuevamente lo volvemos a tener.
Pero perdón, usted me dice que creció con fuerza del 2017 al año 22, inclusive la
gobernación. No, perdón. Dije del 2015, en 15 años, en los últimos 15 años, para que nos entendamos, ha crecido el empleo público. En Entre Ríos, entre el 2007 y el 2023, el empleo público creció un 27,2% y el de la caja de jubilación en ese mismo periodo creció un 74%, mientras que la población, la cantidad de habitantes creció un 15%. Si esto determina lo que ha dicho el otro día el gobernador Frigerio, que dice que en Entre Ríos el 50% del trabajo registrado está en el Estado, digamos. Es más o menos lo mismo que por ahí se señala, o lo he señalado yo, que hay un empleo público por cada empleo privado, digamos. Sí. Nosotros tenemos 30.000 jubilados más en ese periodo y 25 empleados públicos más. Estamos hablando en un periodo de 15 años y 3.600 nuevos empleos públicos por año.
Pero también así dijo Frigerio que los empleados no se van a tocar. De última, la reducción va sobre los cargos políticos, sí, ¿no?
Ahora va sobre los cargos políticos, me parece una cuestión lógica, hay derechos adquiridos. Y seguramente la racionalización no va a pasar por allí, la racionalización va a pasar por alcanzar eficiencia y a ver si de una vez por todas empezamos a cumplir, que también lo ha dicho, lo que establece el artículo 36 de la Constitución Provincial, que el empleo público debe ser, aquel que ingrese a la administración pública, lo debe hacer por concurso. Uh-huh. Falta la ley, es un mensaje también a nosotros los legisladores, falta la ley que nosotros debemos reglamentar este concepto de ingreso a la administración pública.
Pero sí, también a los legisladores le pedía el tema de los asesores, ¿no? Eso es interesante.
Sí, sin duda. Sí, ahí también ha dado un claro mensaje, sobre todo cuando lo hizo en el recinto, luego de que se le tomara juramento, donde él señala que debe haber primero un plano de igualdad y segundo un marco de racionalidad, digamos. Más o menos dijo... ¿Qué necesita cada legislador para funcionar? Ese va a ser el gasto.
Está bien. Y a ver, teniendo en cuenta que usted estudia mucho las cuentas, ¿no? A ver, Frigerio está diciendo que todavía no tenemos fecha de pago aguinaldo. Hoy, por ejemplo, se destapó el gobernador de Corrientes, Valdés, dijo que era el único que faltaba dar el número de fecha del aguinaldo junto con Entre Ríos. Valdés dijo, bueno, paga el 18, ya arranca el aguinaldo. Frigerio todavía no dijo cuándo paga el aguinaldo.
No estableció el programa, pero ha dicho que tiene que ha gestionado los fondos, más allá de el desequilibrio de 30.000 millones, que lo ha dicho también en la explanada, dijo, tenemos un desequilibrio de 30.000 millones para poder llegar a pagar sueldo y aguinaldo.
A lo que iba es, todavía no está el pago, digamos, la fecha del pago del aguinaldo.
No está el programa, eso es verdad.
Claro, y lo que sí tenemos por ahí son mensajes de respecto a reorganización del Estado. Y después también esto de, que se va a sacar un crédito para pagar el sueldo y que todavía no se sabe qué va a hacer con la deuda. Por ejemplo, el legislador Casareto salió a contestar y decir, en realidad no es que no haya plata. Frigerio se está adelantando a los gremios que le van a ir a pedir el adelanto, entonces está tirando un panorama negativo para que no le pidan aumento de sueldo.
No es tan así. A ver, vamos a hablar con claridad. Entre Ríos tiene compromisos. Entre caja de jubilaciones y el déficit de la caja de jubilaciones o el pago a las jubilaciones totales, pero tomemos el sector público en general, y la nómina de salario son 70.000 millones. 70.000 más la mitad son 35.000 millones más para sueldo, más 70.000 en enero, más el 6 de febrero, un monto bastante interesante, sobre todo si sigue ahora con la readecuación del dólar oficial, uh-huh. Debemos pagar intereses y capital. Entonces, ahí me parece que en verdad, con el agravante de lo que nos está, de la merma que estamos teniendo a partir de las medidas que había tomado en su oportunidad y que ahora hasta parece que la están por volver atrás, digamos, las informaciones están diciendo de que están tratando de volver atrás con el impuesto a las ganancias, que si alguna vez, usted no recuerdo haberlo hablado en su radio, pero yo alguna vez señalé de que cuando se adoptó esa medida era una medida política y bastante irresponsable en términos de, no porque uno esté de acuerdo o no en bajar impuestos, yo estaba de acuerdo en la rebaja de impuestos, pero que me parecía que era una irresponsabilidad en términos de lo que el efecto que eso iba a tener sobre la coparticipación y cómo iba a afectar a las provincias. Claro. Entonces, yo creo que la verdad es que estamos teniendo, vamos a tener momentos muy difíciles, muy duros, uh-huh. en el que la racionalización va a ser fundamental.
Racionalización, bien, ahí está.
Sí, uh-huh. sí. Senador, ¿pudo más o menos palpar cómo está el clima, cómo en la oposición, si van a acompañar este proyecto de reforma de los ministerios?
No, la verdad que no. La verdad que no, porque primero hay que esperar su ingreso. Claro. Y segundo, porque en verdad es una norma que es una atribución que tiene luego de la reforma de la Constitución, que el propio gobernador o el propio oficialismo pueda dictar su organización interna del Estado. Me parece que es una ley que, más allá de los alcances político-administrativo que tienen en términos de la organización del Estado, uh-huh, tiene la impronta de quién va a gobernar y cuál es la orientación que pretende darle. Entonces, uh-huh, me parece que es una ley que no
va a tener resistencia.
Más allá de algunas seguras apreciaciones o algún enriquecimiento que pueda llegar a hacer la oposición en términos de mejorar alguna cuestión de la ley, no tiene, en mi criterio, ¿no?
Una cuestión de fondo que uno se pueda,
no tiene una cuestión de fondo que uno se pueda oponer, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sí. Entonces, para cerrar con una impresión suya, ¿atravesamos momentos complicados? ¿Estamos en pleno océano con un velero o estamos...? Cuénteme.
Miren, yo creo que estamos en un momento difícil en donde la templanza de los gobiernos va a determinar el camino que podamos llegar. Acá hay que atender razones sociales... Uh-huh. Que pueden llegar a venir, en las que debemos estar muy alertas, pero hay que atender también al equilibrio del Estado, que fue el verdadero problema que hemos tenido durante mucho tiempo, que nos ha generado estas altas tasas de inflación y el empobrecimiento. Cada vez que se mueve la inflación, cada indicador, estamos perdiendo poder adquisitivo y además haciéndonos cada vez más pobres, ¿no? Bien. La verdad es esa.
Le agradecemos el tiempo, senador.
Por favor, un abrazo. Es un gusto y estamos a la espera de, más allá de que ingrese por diputado, nosotros estamos a la espera de poder empezar a mirar el proyecto de ley que envíe el gobernador, ¿no?
Bien, muchísimas gracias. Hasta luego.
Un gusto.
Hasta luego. El senador Rubén Dalmolín, de Juntos por el Cambio. Bueno, un poco del timing también va a pasar por la legislatura. El miércoles está convocado la sesión en la Cámara de Diputados, pero hasta el viernes a última hora no había entrado el proyecto de ley de ministerios. Algunos, uh-huh, se habían puesto un poco nerviosos ya. De todas maneras, a ver, acá hay un mensaje político. Fíjate la sintonía que están teniendo los ejecutivos. Está diciendo Frigerio, bueno, si yo le voy a pedir a los empleados públicos, obviamente, austeridad, porque, uh-huh, no puedo pagar sueldo, entonces no vengan con pretensiones de que en realidad los salarios superen la inflación, porque seguramente ese es el mensaje que se está dejando correr. Bueno, también tengo que dar una demostración de austeridad de mi lado. Hay que ver en el fondo qué es lo que le pide a la legislatura respecto... finalmente, de cómo se va a ajustar el Estado. De los 700 cargos políticos que tiene el Ejecutivo, ¿cuántos van a eliminar? Ahí se va a ver, en la letra fina. De los asesores que tiene la legislatura, ¿cuántos van a sacar? ¿Cuántos hay y cuántos quedan? Ahí se va a ver la letra fina. Realmente ahí se va a ver la letra fina. Y por otra parte, fíjate también cómo, no solamente a nivel nacional es el mismo mensaje que se está queriendo, uh-huh, trasladar, más, sí, allá de que yo, sí, lo ponía, sí, en duda de que realmente Caputo nos está diciendo que es mentira que el 60% lo paga los cargos, sí, de la política y la casta, y que el, claro, 40% el ajuste lo paga la gente. A mí me da al revés, sí, la cuenta, sí, sí, sí. A mí me da al revés.
La promesa de campaña de Milei era que el ajuste, sí, lo pagaba la casta.
Pero bueno, la municipalidad de Paraná también, el mensaje de la intendenta Rosario Romero: somos un municipio austero, le damos prioridad a lo importante, no hay gastos superfluos.